Amigos de Level Up, bienvenidos una vez más a este su Level Up Show, en donde, como siempre, me acompañan la dupla de Luises, mi dupla de Luises favorita, mi querido Quake y mi querido Luis. ¿Cómo estás, mi querido Quake?
Muy bien, iniciando un programa que va a estar interesante, porque vamos a hablar uno de mis temas favoritos, también que me apasionan mucho, y bueno, le debo demasiado a, como estábamos hablando hace ratito, le debo demasiado a unos juegos en común que tenemos.
Ajá. Sí, así es. Unas IPs en común que tenemos por ahí, mi querido Quake. Y Luis, ¿cómo estás?
Yo a todo dar como siempre. Igual gustoso como siempre de estar una vez más aquí en Level Up. Y pues nada, también de lo que vamos a hablar hoy, una vez más, me apasiona mucho. Tengo mucho que decir. Ya estoy volviéndome loco por todo lo que vamos
a hablar. Ya estábamos hablando antes de cámaras. De tanto que nos apasiona, empezamos a hablar y dijimos, ¿saben qué? Hay que guardarlo para el show. Así es, muchachos. Pero antes de empezar el programa, les quiero preguntar, ¿cuántas veces no les han dicho que para jugar videojuegos, no, digo, que jugar videojuegos no les va a dejar nada bueno? ¿A ti te lo dijeron, mi Quake?
Mil veces.
A la fecha me lo siguen diciendo.
Sí, te lo siguen diciendo, ¿no? Somos claro ejemplo de que sí se puede. De seguro, pues, tu abuelita te lo dijo, mis maestros me decían así, ay, vas a tu antro ese de vicio a jugar tus videojuegos, y yo ahí en Coney Island todo traumado. Pero bueno, ¿cuántas veces les han dicho ustedes esas cosas que no van a ganar ni un centavo ni nada? Pues, ¿qué creen? Ya le pueden decir a todas esas personas que se equivocan gracias a nuestros amigos de Liverpool y HP, quienes preparan la Omen Gaming Experience, un evento para gamer con poderosos enfrentamientos de League of Legends, Fortnite y sobre todo Halo Infinite, con grandes premios en efectivo, o sea que sí, van a poder ganar dinero. Por ejemplo, habrá un torneo de Halo Infinite con un premio de 100 mil pesotes en efectivo y un gran regalo sorpresa para el primer lugar. ¿Qué será?
¿Qué será?
100 mil varos, o sea, no está leve, 100 mil varos. Para quien no sepa, que son como $5,000.
Mazo, sí.
Mazo, ¿no?
Sí.
Más o menos. Bueno, el chiste es que las inscripciones están abiertas y pueden checar más detalles en el link que está en la descripción del video y que vamos a poner aquí también en el chat. Entonces, por favor, denle clic a ese link, aunque sea por curiosidad, nada más para ver de qué se trata este torneo. Ahorita les vamos a dar más información, pero antes, vámonos con el show de Yano, mi querido Quake.
Sí, 100 mil pesos. Fíjate, hablando de este premio en efectivo, hablando también de juegos competitivos, yo tengo una relación muy estrecha con los juegos competitivos porque ahí fue, digamos, como que tuve mi llamado gamer, ¿no? uno de varios true callings que he tenido sobre videojuegos competitivos, porque yo me dediqué muchísimo tiempo al Counter Strike. Durante muchísimo tiempo también lo jugué de manera competitiva aquí en torneos, casi como precursores de esports aquí en México. Uh-huh. Hace más de muchísimo antes del Monkey. Sí. Pero fíjate, y hablando de premios en efectivo, en esa época no había premios en efectivo.
Era
un juego que descubrí casi por casualidad. Casi que por casualidad, entrando a un cibercafé, allá en Periférico Sur, que tenía una manta gigantesca, ¿no? Que decía
videojuegos.
Decía StarCraft, ¿no? Y yo llegué diciendo, oye, ¿tienes el Age of Empires? Porque era lo que todo el mundo jugaba. Me dice Alexis Rivera, el Prometeo, un saludo a la banda de Pinet. Pinet señalaba así el lugar. Me dice, no, tengo algo mejor. StarCraft.
Tengo una mejor droga.
No, exacto. StarCraft, ¿no? Y pues bueno, ahí inició mi carrera con los juegos competitivos. Del StarCraft pasé al Unreal Tournament. Del Unreal Tournament pasé al Quake 3 Arena. Y del Quake 3 Arena pasé al Counter-Strike. De casualidad, en el mercado, ya sabes, en los tianguis, estaban vendiendo ahí las copias de los discos. Y uno decía, Counter-Strike, lo compré. Llegué al cibercafé, lo instalé.
Aparte, el primer Counter-Strike, no el Source.
Ajá, el Source, el primero, era el año como 2000-2001. Esta era la versión 1.1 para los que conocen. Y lo empezamos a jugar y nos quedamos así de, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Eran policías contra ladrones, pero tú iniciabas en un equipo
y le
disparabas a tu compañero. Y no había ese concepto de juego en equipo en ese entonces, ¿no? Y pues ya lo jugamos y de repente, caminando por ahí, nos damos cuenta de que existe un evento, un torneo. Y ahí precisamente en el boot de inscripción había otras personas. Y yo así todo chiquitito, de 15, 14, un onda así, ¿no? Estaba así morrísimo. Y veo ahí a otros, pues no sé, otros chavos, otros jóvenes que estaban ahí parados. Y les digo, hola, ¿se inscribieron al torneo? Sí, ¿cómo es este? Ah, yo también vengo a inscribirme, ¿qué juego vienen? A Counter-Strike. Ahí viene, ¿quién era?
¿Quién?
Enrique.
Enrique, sí, claro, obvio. Yo también tengo una anécdota muy similar.
Enrique, fundador de Level Up, él estaba ahí inscribiéndose en ese momento también para el torneo. Y bueno, pues desde ahí juntaba mi equipo, que era igual del Cibercafé. Y entrenábamos toda la temporada, todo el evento, todo el año, para el torneo, ¿no? Y fíjate que era bien... Precisamente el título del tema es Nos robaron el alma, porque Counter-Strike sacaba el lado competitivo y no necesariamente es un lado muy bonito de ver.
Sí, no, no. Y le daba y le daba y le daba. Y me acuerdo que Sons me dijo, vamos a un torneo de Counter-Strike, va a estar bien chido en Monkey. Y llegué a Monkey y estaba jugando y a un equipo le faltaba una persona, se fue. Y dijeron, ¿quién le quiere entrar? Y yo, pues yo. Y ya, me metí al equipo ese y estábamos jugando y casi me aviento un ace ese día. O sea, maté a, no me acuerdo si a 3 o a 4, yo solo. Que era como el wow, ¿no? Entonces oía a la gente como ¡eh! 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 Y yo, sí, ¡wow! ¡Esto sí, está sí, increíble! Y ya, y se acercó Enrique y me dijo, oye, estuvo chido, ¿no le quieres entrar a nuestro equipo? No sé qué, ajá. Y ahí conocí a Enrique y al buen Garx. Uh-huh. En ese torneo. Y de ahí pues ya se hizo una relación pues bien chida. Y años después entré a Level gracias a Counter-Strike.
Gracias al Counter-Strike. Sí, esa época era legendaria.
Enrique se fue a Corea.
Sí, fue el primer WCG. Digamos como el primer WCG que vino aquí en México. No, más bien fue el segundo evento. El segundo evento, porque el primero fue el WCG Challenge de la CPL, me parece, que se hizo en Reino Aventura. No, ya era Six Flags.
Ya era
Six Flags en esa época. Y entonces ese primer evento fue el primero aquí en México, ¿no? De esa campaña. Ya después se hizo el torneo del WCG México, tal cual. Se los llevaron el primer año a Corea. El siguiente año, me parece.
Me acuerdo que me lo mencionó Enrique.
Ajá, sí, porque sí, él ganó en Counter-Strike con su equipo. Incluso hasta me acuerdo del nombre. era el Fiana. El Fiana también estuvo ahí.
Uy, Fiana era muy bueno.
Fiana también estuvo en ese equipo. Juan y su gemelo.
Enrique era Mefo.
Ajá. Y había otra persona que se llamaba el Queer, no me acuerdo. Y estaba también. Ah, ya no me acuerdo. Pero para mí en ese entonces ellos eran mis ídolos.
Sí, no. Y es que en serio fue una época bien rara porque mucha gente, como lo mencionaremos ahorita, ya era como Halo, no sé qué. Y a mí Halo ya se me hacía súper fresa comparado a Counter-Strike, que todavía lo juegas y todavía está bien
todavía
chido
está
Counter-Strike.
Bien cañón.
Ajá,
bien
y nos padre. Tocó irnos a un torneo en Chicago, al estadio de los Bulls, a ver un torneo de Counter-Strike. Y cambió mucho la forma de jugar. O sea, yo lo veía y decía, órale, ya no entiendo esta estrategia que está haciendo. Porque como comentabas, había ciertas estrategias bien chidas, como dragar el mouse hacia abajo para que la patada se quedara como en el área de headshot, ir viendo en la esquina con la pistola para que cuando saliera alguien dieras el disparo. Había muchas estrategias, pero ahorita ya hay muchas bien locas, o sea, de bombardear con bombas de humo ciertas partes y disparar a lo loco porque pueden salir por ahí, pero el otro equipo ya sabe que pueden hacer eso. Entonces cambió mucho como la forma de juego, ya no era tan orgánica, sino se volvieron como estrategias ya muy meta, que dije...
De hecho, en mi opinión, eso no le hizo mucho bien al mundo del juego competitivo. El empezarla a forzar con el metagame y con el min-maxing y con hacer todo así al máximo. O sea, sí, está padre. Y cuando, bueno, no puedo culpar a nadie. Cuando se juega por 100 mil pesos, vas a hacer todo lo que está en tu argot, claro, para ganar.
Y me acuerdo que había un chavito japonés, chino, no sé, nadie sabíamos de dónde era, que hasta llevaba su banquito de que no alcanzaba y él se sabía el meta del juego. Y nosotros solo jugábamos entre nosotros. Que me acuerdo, yo me iba a la Condesa a buscar gente porque donde yo vivía era malísimo el nivel competitivo. Entonces me iba a buscar gente por todo México, así de a ver dónde juegan chicos
Ryu, Street, ¿no? Fighter, dándole el rol al mundo.
Sí. Entonces era así de a ver quién me puede hacer competencia, porque en mi tiempo fui bueno. Y ese chino nos deshacía. O sea, era así de ¿qué está haciendo?
Eso es bien todo cierto, ¿eh? Eso es bien cierto. Cómo alguien que sabe jugar le transmite ese conocimiento, o sea, el meta, a otros jugadores. Por ejemplo, cuando aprendí a jugar League of Legends, teníamos por ahí un amigo en común con bueno, no importa. El chiste es de que esta persona jugaba muchísimo. Se sabía todas las estrategias, sabía el meta. Él, digamos, como que me instruyó a mí y a los cuates aquí del Level que jugaron conmigo, que fue el Mike, Angelo, no me acuerdo quién más estaba, también el Fiana también le entró. Bueno, el chiste es de que él nos enseñó a jugar League of Legends. Mientras nosotros estábamos aprendiendo los controles, cómo manejar nuestros personajes favoritos, él nos decía, tu trabajo es este, tú no solamente tienes que entrar a jugar y como hacer lo que te pide el juego, ¿no? Sino tú también tienes encima otras labores que son de tu personaje, de tu rol, de tu línea. No sé, a mí me gustaba mucho Morgana, ¿no? Y me decían, güey, es que Morgana puede ir en este carril.
Morgana, entonces,
o puede ir como abajo como soporte.
Ajá.
¿no? Entonces dices, ah, ok, entonces... Y te vas armando de esta manera, porque primero te ponen los ítems, que te ponen ahí todos, pues no sé, medio random en esa época de League of Legends. Estoy hablando hace...
Sin esa época, el builder de automático para... O sea, la guía estaba
mal.
Horrible. O sea, era una tontería lo que de repente te sugería. Es como, ah, estás enfrentándote contra alguien que tiene resistencia mágica. No quieres este objeto como penetración, aunque seas mago. Penetración de ataque, que seas mago, era ridículo. Ya lo optimizaron, pero sí, totalmente de acuerdo. Era...
Sí, ya, esto fue hace, te estoy contando, hace 10 años, ¿no? Sí. Sí. Fíjense cuánto tiempo ya lleva League of Legends, ¿eh? Tanto tiempo llega League of Legends, ¿no? Sí. Entonces, esa persona nos, digamos que nos enseñó a jugar los roles, los personajes. Tú eres tanque, ¿qué haces hasta atrás? Tienes que estar hasta enfrente, ¿no? Tú eres el tirador, tu trabajo tumbar a la gente, nosotros te vamos a cuidar, métete, o tú eres soporte, cuida tu ADC, o sabes que el que más me costó trabajo desaprender, el Bloodlust es esta sed por sangre que uno tiene.
Quiero matar a ese güey,
quiero matarlo, quiero. Y lo persigues, y pues todo el equipo colapsa contra ti y te matan.
Sí, no, es que cuando ya te clavas, o sea, cuando se vuelve personal, estás perdido. O sea, no puedes decir, ah, este cuate me está matando. Ahora, o sea, me trae pan y...
O en Overwatch, ahorita lo estuve jugando con unos cuates. Y pues a mí me pasa que me da el Bloodlust. Sí. Así, pero cabroncísimo. Estaba jugando Reinhardt y me ponen así la burbuja de salida, güey, vas. Y me meto. Y sigo dando golpes. Sigo así, güey, regrésate, sí, te vas a morir.
Sí, es horrible cuando te pasa eso. Aparte, a mí también me gustó tanto Counter-Strike y el headshot. O sea, yo era como muy clavado del headshot. Y cuando se vuelven como bullet sponges o ya hero shooter, digo, no me late tanto. Me gusta más la destreza de tener como el headshot, ¿sabes?
De tener que apuntar, básicamente. Ajá. O sea, sí, o sea, el premio de sentir que es tu habilidad lo que está llevando.
O sea, hice lo más difícil. O sea, le di con una Desert Eagle a un güey que estaba con un sniper, con un AWP, lejísimos, y con la Desert Eagle le di el disparo y le di un headshot. O sea, esa satisfacción era así de, ¡oh, me rifé cañón! Y era bien, bien chido.
Cuando pierdes, ¿cuál es tu reacción? Yo hace rato observé que justo mi reacción es... Como que necesito como que sacarlo y como que me tengo que parar, distraer. O sea, te lo tienes que sacudir un poquito. Sí, no sé ustedes, o sea, como que invito a la gente a que se observen.
Aparte es chistoso porque ¿cómo? El perder y ganar se siente similar. Como el release.
Exacto.
Pero uno tiene como más euforia y el otro es como decepción.
Bueno,
como
ya. Pero decepción, pero cuando menos se terminó.
Pero mínimo se terminó. Ajá.
Existe la persona que le gusta ser competitiva, pero no va a dar el siguiente paso, digamos, porque sí requiere un esfuerzo. En la época que me tocó jugar Counter-Strike, en serio, con mis cuates nos veíamos a las 10 de la noche todos los días para entrenar, ¿no? Y entrenábamos y buscábamos partidas. Y aparte no había matchmaking en esa época. Nos teníamos que meter
a tu propio servidor.
A un servidor de IRC. Y poner, buscamos juego, bla, en tal mapa.
¿Cómo se llamaba el programa que ya te buscaba?
Mirk.
Ah, eran Mirk, pero luego hubo un programa que ya te buscaba partidas en todo el mundo.
Ya después se puso un poquito,
¿Cómo?
Face it.
No,
ya después otro. Ya no ESEA también era de torneos.
Ya no me acuerdo.
Pero bueno, el chiste era de que ibas y buscabas, le pedías a la gente, oye, vamos a jugar contra ti. Y hasta había, digamos, como niveles de habilidad. Digamos, todos entraban en Open, en el abierto, y de ahí te ibas especializando. Te quedabas en Open toda la vida si no subías a Intermediate, después subías a Main, subías a Invite, cuando, o sea, era una liga exclusiva.
Solo te invitaban, ¿no?
Exactamente, ya una vez que dominabas Main, te llegaba la invitación a hacer Invite, y muy pocos mexicanos llegaron a hacer Invite. La mayoría estaba en IM, en M, yo no sé, llegué una vez a IM con un equipo, pero yo siempre fui Cal Open. Pero bueno, ese es el chiste.
El problema era cuando también a mí fue lo que me pasó en Counter-Strike, que me empezó a ganar más la diversión que la competencia.
Ajá.
O sea, yo de repente ya me metía a Scouts and Knives. Ajá. Y me estaba todo un día en Scouts and Knives, que no te iba a dejar nada, pero estaba bien divertido.
Pero estaba bien padre. Es que
y yo me quedaba snipeando porque soy fan de ser sniper. Y me quedaba snipeando. Y luego salió Day of Defeat. Y ahí abandoné Counter.
Eso pasó también. Después llegó otro tipo de competencia que era World of Warcraft. Cuando llegó World of Warcraft, muchos jugadores de Counter-Strike de aquí, de México, digamos que cuando llegó WoW, se murió Counter-Strike en México porque todos los buenos jugadores fueron al WoW.
¿Fueron al WoW?
Se fueron al WoW. ¿Y qué había en WoW? Pues la competencia para llegar a nivel 60, ¿no? La competencia para obtener la primera
ser
montura.
Primer, ajá, el primer vato que traía el Tier 2 Rock Set completito.
Es otro tipo de competencia. Ahí es donde no es una competencia directa 1-1, sino estás compitiendo contra...
contra el ecosistema. Ajá, yo lo veo como una competencia contra ti mismo. Uh-huh. Que de hecho, eso para mí, en mi opinión y en los juegos que yo tengo, la mayoría son mi perdición. O sea, las obsesiones propias de por ejemplo, Stardew Valley. Quiero sacar... toda la granja con el reloj de oro y todos los crops y todos los logros y ser amigo de todos los de la ciudad. Quiero esta cosa, quiero esto. O sea, esa obsesión también, justo como lo mencionan, es un nivel competitivo muy interesante.
Sí, es otro, es como dices, competencia contra ti mismo. Es raro. O
sea. Fíjate, ahorita me está pasando algo similar. En un juego que nunca, nunca, nunca nadie en su vida o sano juicio hubiera pensado. Estoy jugando de esos un jueguito de monas chinas en el que según tú eres... la persona que tiene un romance con las monitas chinas. Entonces, les das regalitos, les picas y sale un corazoncito.
¿Qué les pica?
Le das clic y sale un corazoncito. Entonces, este juego ya llegó a un punto en el que necesitas miles y miles y miles de millones de corazones para enamorar a las chicas. Yo quiero tener todos los achievements del juego en Steam. Entonces, y ahí estoy poniendo a trabajar al dude, ganando dinero, gastándolo. Y aparte tienes que reiniciarlo como para hacer prestige. Ya llevo como 500 prestige, pero tienes que dejarlo correr. Pero quiero ese achievement.
Y aparte, o sea, seguramente te pasará de que lo anotas y haces spreadsheets en Excel o en Word. De, a ver, ya llevo a estos carnales y me falta hacer esto. O sea,
es horrible. Ya cuando sacas el Excel, dices, ya valió.
Ya valió, totalmente.
Sí, ya que sacas el Excel, dices,
Fabricio Contreras dice, el crush. Sí, el crush.
Ah, mira. Así se llama
Se llama así el juego.
Y también esa obsesión por minmaxear, o sea, que es horrible. Tengo que llegar a 10.000 con Chizuru, ¿no? En Final Fantasy Brave Exvius. Y estoy dándole y diciendo, ok, a ver, esta me da, en lugar de 60 de ataque, me da 65. Entonces la subo a 994. Ay, me quedan esos 5. Bueno, esos 6, ¿de dónde los saco? Y estás viendo todo el juego y de repente dices, bueno, ya saco el maldito Excel. Y estás en Excel así de, ok, ¿de dónde saco estos otros 4? Nada más para llegar al 10.000. O sea, ni te va a servir de nada. O sea, son 4 puntos de ataque.
Había un cuate que se estaba riendo de todo lo que estaba pasando. Estaba ja, 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 ja. Pero yo estaba así tan clavado en el juego porque casi era nuevo para mí porque tenía 2 años sin jugar. Entonces no sabía ni mi sensibilidad estaba bien puesta, ni los controles, nada, nada, nada. Entonces yo estaba, en serio, para mí era difícil jugar y yo estaba tan concentrado. Y la risa de este bro me estaba sacando de quicio, que así que le dije así de, güey, ya, cállate.
Sí, please.
Cállate, deja de reírte, déjame concentrarme porque a mí sí me importa, pues, ganar.
No, ¿sabes? Mínimo era en línea. O sea, a mí sí me tocaba con un amigo cacho, maldito, te odio. Era muy bueno en Street Fighter. Y yo también era muy bueno en Street Fighter, pero casi siempre me ganaba por nada. Y se burlaba y se burlaba. Y luego agarraba, no sé, a Dalsim. Y me decía, también te la parto con Dalsim. Y yo, claro que no, pero yo estaba tan enojado que sí me ganaba con Dalsim. Y decía, güey, en serio. Y se reía y se burlaba. Y yo decía, en serio, cacho, si no te callas, güey. Ajá, o sea, por favor, güey. Y el güey, ¿qué? Te estás ardiendo. Y yo, y decía, ¿sabes qué? Ya no voy a jugar. Ya.
Eso también.
Eso es lo más saludable, ¿no? O sea, como tú mismo ponerte un alto. Y si tienes a un grupo de amigos, pues que se la lleven, pues relax. Si tienen chance, o sea, si en verdad tienen chance de volverse competitivos, por ejemplo, participar en este torneo de Halo Infinite que está dando 100,000 pesos al primer lugar. Les quería comentar que en esa época no había premios en efectivo, y a lo mucho te daban así 5,000 pesos para todo el equipo, ¿no?
Tu mousepad.
Y era muchísimo en esa época, ¿no? Sí. Ajá, pero ahorita ya como está el mercado, que te estén regalando, bueno, no regalando, sino te lo estás ganando, ¿no? Se lo estás ganando y esta llevando emoción de estar en el evento presencial. Uh-huh. es algo de otro mundo.
Sí, uh-huh. No, es chido. Y,
pero oigan, pues, ya están, el Rex nos dicen, ya háganle caso al Rex.
Ah,
por
okay.
Dos lo de Rex, dice. A ver, Ivonne. Rex.
Pero no me dejan leer.
Ajá, fíjate, vamos,
Es que vamos a enseñarles lo de la dinámica que estábamos comentando del torneo. Uh-huh. Si me puedes hacer chiquito ¿Es Homero? ¿Listo? ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Quítalo! Eso, bye. Ese, ya, ándale. Ahí está. Les vamos a decir cómo llegar a la página de descripción del torneo del que estábamos hablando
sí, al principio. Sí, fíjense, el link está en la descripción. Uh-huh. Ajá, vamos a darle clic al vínculo para ir viendo la página. Entonces, Saúl, mándanos a... Ándale.
Ahí vamos, ahí
primero,
está.
Primero, esa es la página que
estamos viendo. Presentado por
Liverpool. Y el link, para que vean lo mismo que estamos viendo, denle clic al link. Y ahí es donde vamos a poder ver el torneo, ¿verdad? Entonces, uh-huh, vamos a echarle una visteadita. Demuestra tus habilidades en videojuegos en la Omen Gaming Experience. Durante el mes de septiembre, HP y Liverpool llevarán la experiencia de juego al siguiente nivel con poderosos enfrentamientos, que era lo que estábamos hablando, que va a haber diferentes torneos como Halo, Fortnite y ¿cuál me estaba faltando? Pues mira, Street Fighter, Mortal Kombat, Dragon Ball FighterZ, Street Fighter 5. Está chido, o sea, son grandes juegos.
Ajá. Halo Infinite, MOBAs, Mortal Kombat, Fortnite.
Y yo después de ver el Evo de este año, es que qué bueno estuvo el de este
y
año.
Y hay muy buenos jugadores mexicanos. Sí, muy buenos.
Ya hay mucho nivel.
Ajá, hay mucho, muy, muy buen nivel. Entonces, pues van a haber unos torneos bastante, bastante chidos.
Ajá, y también de, fíjate, los torneos más grandes, por ejemplo, el de Halo Infinite, donde se van a dar la gran cantidad de premios, uh-huh, de League of Legends, Fortnite. El de Fortnite.
El Fortnite.
Está interesante.
Uh-huh. Sí, pues ya es que es como el juego de moda. Entonces, pues también está padre, ¿no? Ahí echarte tu Victory Royale y pues ganarte algo. O sea, no nada más, ¡ay, miren, gané! Sino algo.
En este septiembre, recuerda participar en el torneo de Omen Gaming Experience, presentado por Liverpool, que es parte de tu vida.
me gustaba. Se me erizó mi pielecita. Y pues ahí estamos viendo también los premios online que va a haber. Primer lugar de cada torneo online, Halo, Fortnite y MOBA. Son 100,000 varos.
No, nada más el de Halo.
Ajá, Halo
Infinite.
100,000 varos. Y un regalo sorpresa. Baros. ¿Qué será? ¿Quién sabe? Y se le va a dar al equipo ganador conformado de 4 jugadores. En Fortnite son 50,000
pesos. 50 pesones.
Ajá.
Luego, MOBA, primer lugar, 30,000 pesos en efectivo, más un gran regalo sorpresa
para un jugador. Y luego vienen los segundos lugares, que también está bastante agradable el de Halo. O sea, no baja tanto, no, son 70,000 pesotes. Está muy bien. Y el regalo sorpresa al ganador para los 4 jugadores del equipo. El de Fortnite baja 30,000 pesitos, que también están bastante bien. Nada, de hecho, el segundo lugar está bien, o sea, está bien pagado.
Me dan ganas de participar por el segundo lugar, nada más.
Sí, aunque yo quedaré en último porque no he jugado Fortnite ever. Pero el primer lugar del MOBA, 15,000 pesos. Y el tercer lugar también está bastante agradable porque son 40, 40 varos. O sea, 40,000 pesitos.
Está súper bien el prize pool.
Sí, bastante. 100, 70 y 40, ¿no? Está bien en Halo. Muy chido. El de Fortnite es de 10,000 y el del MOBA son 10,000 también. Entonces, muy, muy bien.
En mi época te daban...
Las gracias,
cabrón. Las gracias.
Sí, las gracias
por venir hasta acá.
O sea, a un pin del lugar a donde ibas a jugar.
Gracias por venir a Buenavista.
No te cobran la entrada al boleto.
Ándale. Ajá, sí, era para...
Te pagan gratis. Te pagan el microbús.
Sí. Y pues está bastante bien. O sea, está muy bien. Entonces, ya saben, Liverpool y Omen les van a dar estos regalazos.
Ajá, oiga, pues junten a su squad y hagan el esfuerzo, ¿no? Uh-huh. O sea...
A ver si
por te miren, ahí está la gran final presencial y los accesos gratis están ahí. Ahí se pueden registrar para la Omen Gaming Experience y son 3,000 jugadores, que está bastante chido.
Ahora sí que
limitado a 4 accesos por persona.
Justo, ahora sí, si tú y tus compas sienten que la raspan, anímense porque, ajá, esos premios están
caros. Aparte, ¿cuántas veces hemos visto en Evo el cuate que ni siquiera figuraba y pensó, él no se sentía tan bueno, underdog, y de repente pum 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 el underdog ya está ahí en las, no en las finales, pero igual y
mira, también un concurso de cosplay que tendrá lugar el 24 de septiembre en el escenario principal del evento en Fronton, México.
Así es, y se pueden ganar una HP Gamer Victus. Y ahí se pueden registrar también en la página. Denle click para que chequen todas las términos y condiciones. Algo más, acceso VIP, cupo limitado a 50 pases dobles y bajo las dinámicas establecidas en tiendas Liverpool. Registra tu acceso VIP. Ahí está. Y ahí está el talento invitado. Vamos a estar viendo a algunos influencers. Va a estar Abraham Flores por ahí visitándonos. Y pues qué gusto, ¿verdad?
Sí, fíjate, chido. Tengo aquí una lista. El mayo 0097, Vicky Palami, Abraham Flores, Tai Tai Cosplay, M.I. Tum Tum y Mini Naranja, entre algunos
¿Mini
otros
naranja?
Que van a estar van a estar invitados. Bueno, ya que estamos hablando de esto, pues va a ser un gran evento. Regístrense, obtengan sus boletos para que no se pierdan esto. Y si tienen chance, en serio, si tienen chance, armen su squad. Pónganse a ver acá el Championship, vean cuál es el meta, como estuvimos ahí hablando, y a practicar, ¿no? Y sobre todo unas recomendaciones para cuando estén jugando competitivo es mantengan las líneas de comunicación libres, porque eso siempre
la
es...
La comunicación es clave, es clave.
Totalmente. Por ejemplo, cuando te matan dicen, este se... tuvo suerte, no, me no, mató no, no, de no. suerte, no. Estoy
¿qué
lagueando.
Pasó? Al noroeste, carnal, aquí está, ven por él.
O sea, dale información, le pegué dos veces, está en tal lugar, va hacia tal lugar. Yo y te callas.
Con mis mejores amigos, la verdad es que luego se siente muy padre cuando con la banda que conoces te coordinas una jugada de que,
eso es bien chido.
Como conoces a tu banda, sabes cómo van a reaccionar y entonces la armamos el otro día. De hecho, a mí la verdad lo que me encanta ahorita de Fortnite es que ya no hay construcción, porque a mí lo de la construcción en mi shooter jamás me gustó. Y ahorita que no hay, he estado echando unas partidas y el otro día justo me aventé, así hablando de esto del squad, me aventé una con mis compas de que los tenemos en el noroeste y entonces pum, y entonces uno flanqueó y el otro llegó por acá y entonces coordinamos al mismo tiempo y de, a ver, entonces, una, dos, tres, ta, 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 o sea, y cuando lo logras, cuando SWAT. Que sale el team wipe, es como, oh,
sí, santo, sí, es bien chido. Sí, sí, 12 o'clock, man down. Mm-hmm. Y mira, Diego, Lod ya se inscribió al de Street Fighter.
Me gusta. ¿Inscribió?
Sí, ya se inscribió.
Uy, también tenemos a nuestro experto en juegos de peleas, Fernando Esparda. En una de esas se inscribe.
Oye, inscríbete, Fer.
Al de Fighters, al de Dragon Ball Fighters también.
Estaría chido.
El de Dragon Ball es tremendo juegazo. Es de los mejores juegos de pelea que hay ahora.
Díganos, ya le dieron click al link y ya se inscribieron. Díganos en los comentarios, por favor.
Sí, asegúrense de darle clic aquí.
De todas formas, para más detalles sobre Omen Gaming Experience y sus fantásticos premios, revisen el enlace que está en la descripción. También está hasta arriba en el chat. Por si no lo encuentran o no quieren irse hasta abajo, denle clic en el chat. Ahí está hasta arriba.
Así es.
No debería ser problema que no lo encuentren.
Ahí está,
¿no?
Rex ya lo puso, dice Rex.
Ajá, está.
Inscríbanse a la Omen Gaming Experience. Las clasificatorias son en línea, amigos. Sí,
las
se puede.
Clasificatorias, ¿no? Clasificatorias. Y el torneo ya es presencial.
Sí, ya es presencial.
Y además, sí, yo sigo sorprendido por el premio a 100 mil.
Sí, yo también. O sea, déjate tú los 100 mil. 40 mil todavía para el tercer lugar.
Sí, no está nada mal.
Nada mal. O sea, yo la verdad le entraba.
Ya quisiera yo que hubiera habido estas cosas.
Exacto. Es justo también algo bien bonito que ha traído. Eso lo ha traído el competitivo, definitivamente. Uh-huh. Porque en el momento en el que hubo empresas que vieron que se podían reunir 200 mil carnales en un estadio a ver la final de Counter-Strike o lo que gustes, se volvió negocio y fue como de, espérate, aquí sí le tenemos que invertir. Y ya le entran empresas como Liverpool con capital de, a ver, un premiecito. De verdad,
¿sabes? Sí, un premio que dé gusto ganar, ¿no? Que digas, ahora pues, estamos llevando 20 mil baros cada uno. Está bastante.
Y fíjate, pasaba algo curioso. Cuando me iba a los torneos, mi mamá, mi papá y así, mis familiares, así como que les daba también curiosidad de, a ver, ¿cómo que alguien está regalando dinero por jugar, ¿no? O sea, como que no se lo creían. Ajá, a nadie. Y creo que actualmente, pues, quizá puede haber dudas de ese sentido con los papás que, por ejemplo, es que, o sea, imagínatelo, cómo tu hijo está teniendo una obsesión, como un entusiasmo quizá un poquito insalubre con algo que no entiendes, ¿no?
No, y aparte es chistoso porque, papá, voy a ser futbolista. ¡Oh, hijo, no, adelante! Papá, voy a ser gamer. Nunca vas a ganar nada de ahí.
Exacto. La verdad, pero es que afortunadamente ya también muchos padres se están dando cuenta de que ya es algo que remunera, que ya es algo que sí se puede tomar como
estaría
un empleo.
Chido, ¿no? Como esos papás que ponen a sus hijos a jugar fútbol desde los 2 años. Así, a ver, mijo, vas a jugar MOBAs desde los 2 años.
Güey, ¿te acuerdas ese ad en el periódico? Que estaban unos padres viendo a su hijo jugando Mario Bros. Es viejísimo este recorte del periódico. Y los papás estaban así como... tenía titulado así como, en una realidad alterna o en el futuro. Y estaban los papás viendo a su hijo jugar videojuegos. Y ellos en un globo estaban pensando... como el periódico, las solicitudes de empleo que decía, se busca jugador de Super Mario Bros. Bla, 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 bla. Y pues bueno, eso ya es un poquito realidad. No sé si ya han visto ese recorte del periódico, pero me saltó ahorita la atención porque es prácticamente lo que está pasando.
Ajá. Sí, no es curioso. O sea, me imagino que la gente en 1930, si alguien decía voy a ser futbolista, sus papás decían eres un tarado, ¿no? Pero ahorita
lo voy a intentar
buscar. Es como, cool, sí, no, tiene talento mi hijo y va a estar en la selección nacional y bla, bla, bla. Y es curioso porque en la selección hay que 24 personas, y gamers, pues puede, hay más posibilidades tal vez de estar en un buen equipo gamer ganando varo que en la selección nacional.
De hecho, ya, y aparte ya hay más variedad, ya hay más cantidad de juegos, porque justo cuando hablas de gaming,
no es solo un juego,
o sea, son...
Sí, son varios, está Halo, está Fortnite, está Mortal Kombat, Street Fighter. O sea, dile MK Leo si no está chido ser pro gamer, ¿no?
Sí, exacto, exacto. Ajá. Entonces, hecho, eso me recuerda...
Ah, sí, los juegos que ibas a decir.
Mis títulos de juegos que me robaron el alma competitivos. Naruto, The Rise of a Ninja.
Ok.
Si alguien lo llegó a jugar, va a saber de lo que estoy hablando. Había un scoreboard mundial que se actualizaba o cada semana o el que era como de el que más puntos lleva, ¿no? El primer lugar, me acuerdo, se llamaba Hyper 4 Liquid o Liquid KO, después se cambió el nombre. Yo alguna vez figuré en ese scoreboard porque yo jugaba, yo era, como lo dije anteriormente, yo era Nini. Entonces yo estaba todo el día jugando y era de que me paraba. Desde que me paraba todo el día haciendo el examen Chunin, porque era como una dinámica de que te metías a los exámenes Chunin y entonces ya cuando llegabas al último nivel ya solo te quedabas ahí como rey de la colina y hacías pelea tras pelea tras pelea tras pelea. Y entonces ese juego de verdad me hizo enamorarme de jugar competitivamente, de meterte a Google a ver por qué este carnal me hace esto, cómo se hace este ataque, o a ver, necesito practicar mis combos para que después ya me salga y entonces tal, tal, tal. Y justo ahí también ya, a ver, ¿cuáles personajes son meta? En ese entonces los metas eran Rock Lee y Sarutobi, porque sí, o sea, Sarutobi tenía un jutsu que te básicamente te ponía lodo debajo de los pies y no te podías mover. Y Rock Lee porque era rapidísimo, o sea, era el personaje más rápido de todo el juego, entonces era rotísimo, ¿no? Ese, cómo me obsesioné, o sea, el ver tu nombre así de abrir el scoreboard y ver tu gamer tag, en ese entonces el mío era Red Moon Ninja 1, verlo era así como, güey,
Sí, pasaba seguidito, fíjate, a ver, ya haciendo el ping-pong, uno de los juegos que más me robaron el alma, bueno, además de Counter, fue Diablo 3. Diablo 3, especialmente durante las temporadas. Hubo una de las temporadas que con un grupo de cuates, en serio, nos íbamos a dormir. O sea, a ver, ¿cuánto tiempo vamos a dormir? 4 horas. Va, pongan su reloj, 4 horas, váyanse a dormir en este momento.
No te devastaba.
Nos despertamos y seguimos pusheando el Paragon. No, porque, bueno, los Rift en ese entonces eran andar empujando el Rift, el Greater Rift. Y alguna vez, una vez durante unos minutos, estuvimos en el top 100 de jugadores
que le estaban
dando. Y era bien curioso ese leaderboard en las temporadas de Diablo, porque competías, ¿no? Y llegabas al nivel al número 78, por ejemplo, ¿no? Te ibas a dormir tus 4 horas y el leaderboard ya era otro.
Ya era otro.
Ajá, y acá los coreanos o los chinos estaban hasta arriba y ya tú estabas tan abajo que ya decías, no voy a poder. Eso luego...
Antes en el Halo 3, antes de que sacaran la primera expansión de DLC, los mapas heroicos se llamaban, tenías los 1000 puntos de logros, como en todos los juegos. Si sacabas esos 1000 puntos, te daban una armadura que traía una katana. Ver a alguien con la katana o ser tú el de la katana era de prestigio. O sea, había un logro que era matar a dos carnales con un solo disparo de un láser Spartan, hacer una overkill en una partida clasificatoria. O sea, era realmente una tarea dedicada. Y igual y no era como yo a nivel competitivo, pero mi nivel de competitividad al estar buscando estos logros y meterte a la partida y entonces, ok, necesito la cuádruple muerte, entonces voy por la shotgun y entonces no sé si campear, no sé si buscarlos, o sea, la estrategia y todo. Y cuando por fin tuve, o sea, tú te puedes meter todavía a mi perfil, si es que no borraron Bungie los servidores porque los tenían todavía hace un par de años. Tú te puedes meter a mi perfil y ahí ves la fecha de que yo todavía alcancé ese logro antes de que saliera la actualización y era como, güey, ¡qué delicia! Luego me dio coraje porque salió la actualización y ya todos traían la katana y fue como, güey, sí, mi no, prestigio, carnal.
Deberían de darle premios especiales a esas personas que realmente se esforzaron demasiado por obtener esos logros tan importantes, como la katana que mencionas. Le hubieran puesto más fuego, ¿no? O, no sé, le hubieran puesto dorada. Por ejemplo, luego así hacen, porque las personas, no sé, que en eventos de videojuegos obtienen premios muy grandes... se los dejan o los cambian, especial, ¿no? Por ejemplo, en Team Fortress pasaba algo curioso con... De repente hubo un evento que regalaban llaves del ingeniero que eran doradas. No, y creo que todavía hay algunas llaves por ahí en el mercado que tienen así precios exorbitantes. Pero son ítems legacy que ya no se consiguen, pero permanecen dentro del juego,
y,
¿no?
Y lástima que ahorita, pues ya cuando ves a alguien con una skin así super nice, es esta persona lo pagó 10 mil pesos.
Ajá, exacto. O sea, eso dices, eso es algo también que debería de revivir del gaming. No creo que lo hagan las avaras compañías, pero cuando... Bueno, Elden Ring sí te lo hizo así. ¿Quiere usted su katana, carnal? Vaya por ella, güey.
¿Cómo se llama esta? Ay, se me olvidó el nombre y me lo sabía.
La Uchigatana, por ejemplo. O sea, ¿quieres tu Uchigatana? ¿Quieres tu Moonveil Katana? Ve a la cueva, carnal. Pásalo. O sea, sí. Eso está a todísimo. Sí, de hecho, creo que esa es una competencia que poco a poco fuimos teniendo mientras crecíamos. Por ejemplo, no está en mi lista, pero como que me empieza a recordar esta sensación. El Star Fox 64.
Uy, justo iba a hablar de Star Fox. ¡Qué loco, güey!
El Star Fox 64, justo, o sea.
Pero ese era otro tipo de competencia para mí y mis amigos, porque era una competencia donde nos ayudábamos. Ajá. O sea, porque teníamos que llegar a que eran 1000 o 1500, no me acuerdo 1500 cuánto era. 1500
puntos para desbloquear el Hard Mode.
Ajá, no, pero ya que lo habías acabado todo.
Con todas las...
¿Eran 3000? No me acuerdo cuánto era un score alto. Y me acuerdo que yo llegué a un score, ¿no? Y le dije a un amigo, oye, ya llegué a este score. Y me decía, ¿cómo le hiciste? Y yo, ah, pues mira, con el submarino te vas por abajo y vas nada más aventando, spameando esta madre y haces como un buen de puntos. ¡Ah, órale! Entonces lo implementaba y me decía, ya te pasé, güey, ya te pasé con 3100. Y yo, ¿cómo? Ah, mira, hice esto. Entonces nos echábamos como la mano para competir entre nosotros.
O en esa época,
con Luis Altamirano, un saludo, sé que no me está viendo, pero le mando un saludo. Y era muy raro el, órale, nos estamos como echando la mano para tener el score más alto. Y qué curioso que lo habéis mencionado, porque estaba diciendo, no se me voy a olvidar mencionar a Star Fox 64.
No, yo nunca llegué a esos niveles. Nada más llegaba, no sé, 800.
Y yo me acuerdo que empezamos a hacer eso porque en una Nintendo, Club Nintendo o algo, alguien salió con un score alto y dije, ¿se puede hacer eso?
Ajá, no, y es que de hecho,
¿cómo?
Muchas personas no sabían, yo incluido. O sea, yo me enteré de esto cuando tenía 18 años, ¿no? Cuando tenía 10 que lo jugaba, que existe un hard mode. Que tú lo desbloqueas, si como dices, sacas en cada planeta, ajá, sí, le sacas la navecita. Ajá. Que es como, o sea, yo siempre pensaba que era una medalla y ya después cuando le haces zoom, no, es una Arwing, se llama. Y es,
digo, una navecita.
Ajá, exacto. Y entonces ya cuando tienes la navecita en todos, sale que cuando te vuelves a meter al juego, ya está disponible el hard mode.
O sea, y ahí es donde haces ese pedo del score.
Ajá.
De hacer el score ya súper grande. Y sí me acuerdo que era darle y darle y inventar estrategias, porque ahorita dices, ah, me meto a internet, veo la estrategia, o veo un speedrun y veo cómo le hace, ¿no? O un high score run y dices, ah, ok, ah, así okay. Se hace, ¿no? Pero en ese tiempo
¿en
era
el Wild West?
Dude, ¿qué hiciste? O sea, ¿cómo llegaste a ese score tan? Ah, pues mira, spamé esto, hice esto. En este nivel tienes que aventarle, esperar a que salgan los 5 monitos y darle para que te haga el hit de 6, ¿no? Entonces todo eso era como de, ah, cool, ok.
Eso era, de hecho...
Ah, qué chido.
Sin darse cuenta, según yo, era el como 100% completion rate de un speedrun y cosas así. Ajá. Como que yo nunca lo había pensado, pero es que qué buen juego.
Era buenísimo. O sea, es que también ahí cuando la gente dice, ¿por qué te gusta tanto Star Fox 64? Porque yo lo jugué a ese nivel. O sea, yo no era, ay, lo acabé y ya. Porque lo acabas y ya, y pues. Pero cuando ya juegas a hacer high score, es bien chido.
No,
ese juego.
No manches, cuando ya juegas high score y cuando ya justamente te sabes a los jefes y sí, sabes cómo. O sea, yo me acuerdo el brother este que te salía con las bolas de energía.
Ajá.
Cuando ya te lo sabías, estaba bien chido, sí, porque
ya
llegabas.
Estabas ahí. Prr, prr,
prr, ajá, y en friega te las destruías. O sea, qué padre, qué bonitos recuerdos el
traer. Sí, ¿no? Y aparte era chistoso porque ya llevabas, no sé, 40 minutos jugando y se te iba unos dudes. Así decías, ¡oh, maldita sea! Otra vez desde cero.
Desde cero.
Sí,
cero.
Estaba bien chido. No, bueno, Star Fox fue un juego competitivo. Raro, o sea, porque nosotros inventamos la competencia, no existía. Era entre nosotros y. Ajá.
Creo que esto sucede cuando hay una especie de marcador. O sea, siempre y cuando existe un marcador que alguien pueda tener uno más alto que el otro, se va a armar una competencia por a ver quién tiene el.
Marcador más grande. Más alto. Aparte fue algo que se perdió, ¿no? O sea, era algo mucho como de los Pac-Mans, de los Donkey Kongs. Sí, sí, sí. O sea, como el high score era el... ¡Ah! Y luego se perdió mucho lo del high score. El último juego que me acuerdo ahorita que jugué de high score fue Star Fox 64.
Sí, quizás reemplazamos los high scores por los rangos competitivos. Uh-huh. Ajá, los tiers. Por ejemplo, ahorita está muy de moda el Battle Pass. Obtén tus 100 niveles de Battle Pass y sácale Prestige y, no sé, sube 400 niveles del Battle Pass. Por ejemplo, en Diablo estaba lo del Paragon, el máximo sí. Paragon. Puta, no acababa el Paragon, ¿no? Pero era una escalera así, puta, infinita.
Sí.
No, era bien chido. Pero bueno, sí, estas cosas son, muy, muy, muy...
Lo bueno es que ahora pueden ganar dinero. Haciendo eso, exacto, muchachos. Es que, gracias, fíjate, a Omen y a Liverpool. Eso
cuenta, dice Guillermo Garrete, cuenta cuando jugaba Sims competitivo, Quick. Pues sí, hay una modalidad competitiva, ¿qué?, de Sims. Que, porque a mí nunca me gustó de Sims. Nunca me gustó de Sims. Lo veía que lo instalaban y jugaban y ponían sus cuartitos, mandaban al Sim a trabajar y a ganar dinerito. Y
Clau-pausos.
A mí me daba la super... Mi modo competitivo de Sims era matarlos lo más rápido posible.
Karl Marx se retorcería en su tumba, güey, de ver cómo tenemos gustosamente simuladores de trabajo.
Sí,
o
sea, sí, sí, diría.
¿Por qué no, macho? Yo te entiendo. La verdad es que estos juegos de tareas como Harvest Moon y demás sí tienen algo cansino, porque a fin de cuentas es una tarea virtual. Pero qué padres y qué entretenidos son cuando te gustan, ¿eh?
Sí, pero a ver, o sea, yo me acuerdo cuando jugué Destiny, había un punto que dije, ok, voy a trabajar y llego a trabajar. No, gracias. Y ahí fue donde abandoné Destiny.
Y fíjate, ¿y cuándo habrá un torneo de Excel? Pregunta en Rike777. Pues uno. Sí existen los torneos de Excel.
Lo pasaron en ESPN hace poco, ¿no?
Ah, fíjate, sí, ya lo están empezando a televisar, pero de este torneo igual yo me enteré porque se publicó una nota en Level hace muchísimos años de que existía un torneo de Excel, de paquetería. Realmente no sé cómo están las reglas o las bases, sí, pero te pueden hacer tareas en Excel y pues ya hasta salió el ganador mundial. No, pero sí existe, sí existe. Hay que buscarlo, busquen así.
¿Cómo se llama este MapQuest? ¿Cómo se llama el que tienes que adivinar dónde están? ¿No? Ah, GeoGuessr. Son, ajá, buenísimos los de GeoGuessr, güey. O sea, ¿no lo has visto? Que les ponen una en Google Maps un lugar y tienen que decir dónde están.
Ah, eso está bien loco. Yo no entiendo, o sea, yo no entiendo cómo le hace luego de repente.
No, y luego hay gente, es que estas líneas son así en Timbuktu, entonces, pero el letrero es diferente, entonces creo que está en Sudáfrica, en tal calle, güey.
Y le dan, le atienden.
Y así, sí, estás por medio kilómetro off. Y tú,
y tienen un reto del speed guessing. Ajá. Que nada más ven la foto por 5 segundos. 5 segundos es mucho, ¿no? La ven por un instante. Sí. No, tienen 10 segundos. 10 segundos en total entre que ven la fotografía y se van al mapa y ponen su pin. Entonces la ven. Ajá, y sus últimos 3 segundos están así en chinga con el mouse. Poniéndole paz.
Bien bueno, a mí me encanta.
Sí, yo he visto, o sea, me han salido solo clips de eso en TikTok.
Y también hay un leaderboard, por eso es competitivo, porque hay un leaderboard.
Hay un leaderboard de eso, güey.
Ajá.
No, y hay speedruns, o sea, está bien chido.
Entre la precisión que tú le pones el pin, porque la foto se toma de un lugar del geotag, ¿no? Entre tú más cerca pongas el pin, te da más puntos. Entonces hay un score y por eso se... Ya lo están tomando de manera competitiva.
Hay un cuate que es el que ahorita yo veo de repente, que es el número uno. Está increíble lo que hace. O sea, es así de...
Streamea en Twitch, ¿no?
Ve la foto, ¡pum! Y en serio, se equivocó por 500 metros. O a veces latina la calle,
exacto,
güey.
O sea, ¿no has visto también cuando otra persona le describe la foto? O sea, él es el blind challenge.
Sí, como de, a ver, carnal, hay un poste, güey, y hay dos maderos blancos. Ah, pues eso es... Sí, el otro día me salió justo un clip.
Eso no lo he visto.
Güey, ¿qué? ¿Cómo o sea, a mí dos, tres veces me han hecho decir, eso es falso, pero luego también considero que los humanos son sorprendentes, entonces no puedo decir que es del todo una mentira, ¿sabes?
Yo lo he visto en vivo y sí está cañón.
¿Sí está cañón? No. Ya se me antojó.
Y sí, ya nos vamos al superchat. Fíjate, dice, ¿o quieren decir otro?
Alfredo Pinley, es como lo que jugaba con un amigo en Wikipedia, tienes que poner un artículo random. Y con la menor cantidad de clics a partir de ese artículo es llegar a la wiki
de otro.
Ajá, sí. Eso también es un challenge, ¿no? Así como...
¿Cómo llego de la wiki de la Primera Guerra Mundial a la wiki de la penicilina? Una
más. Ajá, algo así. Sí. Hay varios retos.
Hay uno que es llegar a Hitler. Hay uno que es llegar a Kevin Bacon. Y hay uno que es... tú dices los dos. O sea, tú dices, a ver, vamos a llegar de cartón a paleolítico. Entonces es una, dos, tres, y ves a los dos, ¿no? Y te van diciendo lo que van haciendo.
Lo que van pensando.
Ah, ¿no? Estoy haciendo esto. Y solo es darle clic a los links.
A los hyperlinks. Órale.
Sí. Ajá. Entonces, sí, está increíble, está bien chido.
De todo se puede hacer una competencia.
De todo. Es que hasta de lamer sobres, ¿verdad, Bart?
Ajá. Es lo que sigo diciendo. Ya tenemos demasiado tiempo en nuestro hacer. Por eso es que ya somos Homo Ludens. Ya no nos estamos enfocando en qué hay más allá, sino en qué tenemos para disfrutar a la ahorita, ¿sabes?
Si tienen chance, no sé, cuando tengan chance, véanse o, no sé, consíganse el libro Guinness de récord de los videojuegos, porque hay uno. Sí. Y ahí ves una cantidad de récords que dices, guay, ¿por qué?
Yo el que sigo mucho es el de Mario Bros. O sea, uno. Ajá. Por los time frames que hay en el juego, es casi imposible.
Ya se está volviendo milimétrico ese.
Es un frame. O sea, ajá, porque hay time frames de 24, me parece que son. Y tú puedes llegar antes. Y no importa, el chiste es que mates ese time frame por cómo funciona el juego y el tiempo que te va a dar, ¿no? Entonces está este... ¿Cómo se me olvidó su nombre? Lo veo un buen... Bueno, están haciendo ya la competencia y había cosas que solo hacías con Taz, o sea, con Tool Assisted Speedruns. Y ya hay gente que lo está haciendo ya en vivo, cosas que se pensaron totalmente imposibles. ¿Imposibles? O sea, que decías, es que no se... Ningún humano tiene esta precisión y ya lo están haciendo.
Ah, y los niveles del Super Mario Maker luego son así, güey. Que dices, güey... ¿Qué es eso y cómo lo estás logrando, carnal? O sea, lo que a mí me impresiona, que seguramente ha de ser de los moves básicos, es de saltar, agarrar una concha, aventarla y justo hacer que cuando rebote vuelvas a saltar en ella. No, o sea,
date a Gran Pooh Bear, así se llama ese dude, y ve lo que hace con los Kaizo, güey. No, ¿cómo lo...? Aparte lo está haciendo sin... O sea, blind, güey. Es un blind run.
¿Cómo se llama?
Grand Pooh Bear.
En Twitch.
Yeah, en Twitch. Y cómo hace los Kaizos, güey, es como... ¿What?
De
¿cómo?
Respeto.
O sea, blind run. ¿Y cómo sabes lo que tienes que hacer? En serio, güey, es así de... Este dude es un genio, güey.
Sí, es que tienes mucho trabajo.
Es un nivel de genialidad.
Mucho trabajo.
Mucho trabajo.
Y se lo sabe, porque en serio... Aparte, Kaizo es desgraciado y te hace cosas bien locas.
Sí, Kaizo Mario es una estupidez.
Y él ya sabe, güey. O sea, dice, ah, no, aquí hay un Kaizo Block, güey. O sea, ya, ni voy a saltarlo. O sea, es obvio que hay un Kaizo Block. Aparte, Kaizo ya le hace cosas a él así de, ah, ¿crees que aquí va a haber? Entonces te lo pongo de este lado, güey. Entonces lo ves y, oh, me la cambió. Está increíble, güey. Grand Pooh Bear, así se llama.
Está muy bueno. Ajá.
Hasta tiene su torneo ya Grand Pooh Bear y lo patrocina Red Bull o no me acuerdo quién. Sí, no, es bien chido.
Es que la intensidad, o sea, justo esta intensidad de motocross, a mí me pueden decir, Misa, yo estoy convencido de que la misma adrenalina te da echarte unas vueltas en una rampota de grava y lo que quieras, que estar en un speedrun mundial del concurso por el Dark Souls speedrun más rápido, ¿no? Y entonces es lo que decíamos el otro día, el ponerse monitores y demás para que veas cómo...
Pues lo que le pasó a ¿cómo se llama? El mero mero de Mario 64. Se me olvidó el nombre, un español que se parece a Ronaldo. Ay, ¿cómo se me olvidó su nombre? Ahorita en el chat igual alguien sabe. Que rompió el récord mundial de Mario 64, creo que 124 estrellas, en vivo. O sea, fue un torneo. Y pues lo ha intentado en su casa mil veces y lo rompe en vivo y ves cómo llora y cómo se deriva el dude. Lo hice en vivo. ¿Cómo se llama?
No, pero se puede ver esas señas de que tu cuerpo está, digamos, con un estrés o una carga física importante. Lo puedes ver, como mencionó Luis al inicio del programa. Cuando estás bien clavado en el juego, estás compitiendo, empiezas a transpirar. Entonces siempre, en esa época, cuando jugaba Counter-Strike, me levantaba y sentía así. Pero estabas así mojadísimo de las axilas y te preguntas, pero ¿por qué si nada más estoy jugando?
Estoy moviendo. Nada más estoy sentado.
Nada más estoy aquí moviendo las manitas y
el cuerpo está, bueno. El cerebro así segrega todo esto, te está persiguiendo a la vez.
Exacto. Es que esa simulación no tiene. O sea,
sí, no.
Por eso justo estos juegos.
Sí. Si juegan competitivo, cuéntenos. O sea, o no sé si echan unas partidas bien intensas de League of Legends.
Cuéntenos su experiencia de cómo. O sea, justo por eso yo les hice la invitación. O sea, obsérvense. Cuando estén jugando el juego ahorita, el que en este momento los haga conectarse con gracia a los juegos y díganme cómo se sienten cuando o van perdiendo o van ganando o cuando se echen un 1v1 de que puta, es que viene por acá y lo persigo y da. O sea, ¿cómo se sienten por dentro? ¿Qué observan? ¿Qué síntomas tienen? O sea, platíquenos en los comentarios.
Y a los que les gusten ese tipo de competencias uno a uno, o sea, que es tú contra ti, no uno a uno, sino que es como contra ti. O los speedruns, que es a mí lo que más me gusta. Chequen Carl Jobst, es un canal de YouTube que está buenísimo y te explica a detalle cómo se han roto los récords, cómo es que lo hicieron, cómo fue pasando. Y de repente te dice, acaba de pasar esto increíble en el mundo que no pensamos que iba a pasar. O cómo a Ocarina of Time le bajaron...
2 minutos completos.
5 minutos. O sea, y dices, ¿qué? ¿Cómo? Y ya que te metes como en ese mundo, es como increíble cómo hacen exploits... Es otro mundo, está increíble.
El empezarte a informar, o sea, sí, o sea, el pasar la barrera de ciertas como cositas que no conocemos y todo es...
toda y busquen, es una competencia.
Cheese Live World Record, búsquenlo.
Cheese Live World Record. Ajá,
ese y también hay otra, es que Dream, creo que es, no es Dream, ay, no me acuerdo cómo se llama, que juega sin playera, rompió el récord y su mamá fue y lo abrazó y fue como súper emotivo y el cuate estaba llorando y la mamá, eres el mejor, hijo, eres el mejor. Y el ganó, no, el niño, o sea, ganó un punto en, digo, una mención en speedruns.com, pero para él fue increíble, ¿no? Uh-huh. Así es, bueno. Entonces, muchachos, vámonos. Vámonos con el super chat. Estuvo bueno este show, me gustó. Voy yo con los cortitos. Eric Carrasco nos manda 20 lametines y dice: larga vida a Pedro y Guaripolo. Saludos a todos. Larga vida.
Long live.
Long live.
The Kings.
No, bueno, no. Eso ya.
Ya no. Ya está chutada ahorita la frase.
Sí, no se puede.
Yo-Yo Ramos, 2 PG Coins. Titanfall 2 desde el día hasta los ataques de hack.
Híjole, a mí Titanfall 1
la gente bueno, que sigue en Titanfall, mis respetos.
Titanfall porque... es un juego de verdad. O sea,
yo siempre he dicho que en Titanfall 1 yo siempre era el 1, güey. O sea, no sé por qué no me metí más en ese juego. Era muy bueno, güey. Choca. Y Titanfall 2 no me atrapó tanto. Quién sabe por qué.
Bueno, tenemos a Viernes 13. Muchísimas gracias por los 50 lametines. Dice: 9 de septiembre de 1995. Sony lanza el PlayStation en América. Una exitosa consola que salió al mercado gracias a Nintendo. Saludos.
Arroba Efemérides Gamer. Así es. Échate el de Champiro Zombie.
Champiro Zombie.
¿Zompai?
No, seguro, según yo es Vampiro Zombie. Uh-huh. Champiro Zombie. Ah, ok. Mi juego fue el Marvel vs. Capcom 3. El único juego que he comprado 4 veces. Y estoy de acuerdo con Luis en que el ratón Miguelito arruinó. No voy a decir nada, pero sí.
Ya lo dejaste claro en el show pasado. Ya.
Es Marvel vs. Capcom Infinite.
Definite Average. Un amigo que en paz descanse y yo llegamos al top 100 en mercenarios de Resident Evil 5.
Justo es uno de los
Fue increíble haber llegado después de tanto esfuerzo.
Justo exactamente es uno de los juegos que traía yo en mi listita, justamente. O sea, mis juegos eran los Naruto que dije, el Halo 3, League of Legends, Pokémon Generación 4, o sea, el platino. Cuando tenías que hacerlo de la mentada monedita para que saliera tu Pokémon con los IVs, eso era obsesión de verdad.
Y... órale, mira, ¿ya viste?
Sí, achievement
unlocked. Órale. Ese es otro.
Otra
otro.
Vez. otra vez
tu voz sexy.
A ver. Manuel Ovira 2. Paso por acá para dejar mi apoyo. Llegué algo tarde, lo veré luego bien. Solo quiero decirles que son los mejores. Aquí para las chelas desde España.
Saludos. Oye, muchísimas hermanos. Gracias,
Mi hermano Manuel, de España.
Un agradecimiento gracias. Grande, mi querido Manuel. Muchas, muchas gracias. Achievement unlocked.
Muchas logro.
Gracias.
Así es. Te ganaste un saludo.
Sí. Deberían de competir a ver quién hace el superchat más grande.
En no. La...
no. I'm just saying.
Solo digo, solo pongo ahí la cosa, por si se les antoja.
Manuel Ovira, eres
sí,
una
no, no son requeridas, pero sensual. Se les agradece muchísimo la participación. Ay, cabrón. Estoy marcando. Me emocioné tanto que estoy marcando por teléfono. Muchísimas gracias, Manuel. En serio, se agradece demasiado este apoyo.
Muchas, muchas gracias.
No se ve todos los días. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Entonces,
no
muchachos...
No lo veo ni en mi cartera.
¿Ibas a decir uno más?
No, estaba hablando justamente en relación al comentario. Precisamente yo iba a hablar de Resident Evil 5. Mm. Competitivamente, no peleaba yo contra nadie, pero hacía yo una cosa en Resident Evil 5 que para mí era competitivo. Yo agarraba, me metía a las partidas de gente que estaba jugando en amateur o en veterano y les pasaba el juego completo. Así, me metía en 1-1 y en 4 horas los llevaba a 6-3, que es el último nivel. Así de, mira carnal, sígueme, aquí está el emblema de la BSA, aquí está la gema, aquí está esto. O sea, yo ahorita te puedo agarrar y recitar de memoria Resident Evil 5 diciéndote dónde está cada uno de los emblemas de la BSA, cada una de las gemas. O sea, no.
Eras como el Let Me Solo Her de ese
justo,
tiempo.
Justo, yo era el Let Me Solo Her. O sea, y neta me metía y me mandaban mensajes como de, güey, gracias, no manches. Y porque aparte, como se los pasaba en friega, inmediatamente les salía la notificación de que les desbloquearon el lanzacohetes infinito. O sea, qué bella experiencia. O sea, de hecho, a la fecha sigo un poco haciéndolo. Si alguien me dice, güey, ayúdame, yo así de carnal.
¿Ya saben cuál es tu arroba para que te pidan el paro?
No, pero ¿no? Lo tengo que escribir porque ya no me acuerdo cuál es mi nombre.
Aquí pónganlo en los comentarios y tú dices.
Así me pasaron el Resident Evil 5, en serio.
¿Así?
Me invitaron a una sesión multiplayer. Así vamos a jugarlo, sí. Por primera vez jugué ese juego, pero no lo jugué porque nada más me lo pasaron. Yo fui un espectador en esa.
En ese mira, para venía el carnal con su Magnum Infinita y era como.
Las de cohetes. En serio, no recuerdo nada de Resident Evil 5.
Para jugar Resident Evil 5 con mi novia, No se me había ocurrido que es un muy buen juego.
Es el, yo lo he dicho y lo sostengo hasta que me muera. Resident Evil 5 es fácilmente de las experiencias cooperativas más chingonas que existen en el videojuego. Sí, sí, o sea, muy,
de los últimos 10 años.
De los últimos 10 años. O sea, justo la gente lo infravalora porque, ay, es que no es Resident Evil y no da miedo.
Sí cambió mucho. Cambió mucho la serie.
Se abocaron un poco más a la acción, menos al terror. Menos, o sea, como que llevaron... Irónicamente, esta parodia de película de acción la realizaron y sí se volvieron una movie de acción.
Está
medio
bien
cutre.
Chido. A mí me gusta.
Pero
mucho.
No manches, que. O sea, yo amo ese juego así. Por más que la gente lo insulta, yo lo sigo defendiendo porque qué bueno es. Jugarlo en cooperativo es la mejor. O sea, jugarlo solo, la neta, no está tan chido.
Es bueno. Yo lo jugué solo bueno, la primera vez y me gustó mucho.
Pero echártelo con un compa, así de sentarte con tu compa, tu novia, y a ver, amor, vamos para acá. Y entonces tú cúbreme y agarra tú el arma y te. Toda la gestión de balas, como de, a ver,
eso sí,
yo me voy a llevar la pistola, tú te llevas la metralleta, si te encuentras balas de pistola, me las das. O sea, toda esa interacción, qué delicia.
Fíjate, me acabo de acordar un juego que nadie tiene en su radar, o sea, nadie se acuerda de él. Se llama Haunted Demon's Forge. Es un juego que publicó Bethesda hace muchísimos años. Hace un montón de años. Es cooperativo, es como un guerrero y una arquera elfa y tienen que pasar a través de un castillo que está así como embrujado y no sé qué. Es cooperativo 100% y se apoyan así de esa manera, ¿no? A ver, uno levanta los, no sé, una madera, pasa por debajo, le activa la palanca del otro lado y pasa y abre la puerta. Y así, no es la gran maravilla, pero lo jugué con un cuate y estamos así como, estuvo divertido, chido, ¿no? Sí, estuvo divertido.
¿Llama?
Haunted Demon Forge, algo así, o Demon's Forge, un onda así, ¿no?
Cool.
Sí, son como esas joyas que, bueno, ni siquiera joyas, no era sorprendente, no era malo. Era divertido, lo conseguimos en Steam en una oferta, así como, no sé, 50 pesos, lo jugamos y...
Sí, mira, para la nueva generación, Fall Guys es de los competitivos chidos.
De hecho, la verdad es que, o sea, nada más por su apariencia no lo puede parecer, pero es...
Sí, a mí no me llama la atención para nada, nunca lo he jugado, pero bueno.
¿No has jugado Fall Guys?
Ni
dale
se
una
me
oportunidad,
antoja.
La verdad, o sea, bueno. Es que te entiendo, ya hemos hablado de por qué no te gustan ciertos juegos y lo respeto, pero tiene lo suyo, ¿eh? O sea, está muy padre, o sea.
Sí, pues sí, por algo se obsesionó todo Level Up cuando salió.
Son, o sea, sí, es que son minigames to go, ¿sabes? Y ajá, buenos minigames. Hay luego unos bien padres como que de memoria y de quedarte en una plataforma donde va a salir la fruta.
Ah, si ¿sí has visto esos
pantalla,
videos, o sea, de cómo ya las personas llevaron los circuitos de Fall Guys al siguiente nivel haciendo estas rutas súper competitivas? Por ejemplo, hay como un martillo que está pegando y ya saben como en el momento en el que tienen que saltar para que ¡pum! Los impulse hacia el otro lado.
Ya el meta de Fall Guys.
Exacto, ya justo, hicieron un meta de eso, meta, ¿no?
Dice alguien que si será competitivo los que buscan, o sea, los Trophy Hunters.
Sí, también.
Definitivamente,
sí,
o sea. Claro. Y más para ciertos juegos. Justo uno de esos, los Naruto de Rise of a Ninja. Si tú eres, o sea, si hay alguien allá afuera que tiene el logro de las mentadas monedas, tienes todo mi respeto, Stark. La neta, porque no manches. O sea, ese sí era de clavados. Yo jamás lo logré. Qué bueno.
Me recordó mi época de Achievement Hoy, que sí tuve fuerte. O sea, sí era...
De estar así de...
Sí, para los que digan que no me late Xbox, vean mi gamer score de ese tiempo y 50,000 puntos de achievements. En ese tiempo era un buen de puntos de achievements. Así es. Bueno. Entonces, bueno, muchachos, con eso llegamos al final del show. Sí. ¿Algo más que quieran mencionar?
Que revisen el link.
Chequen
para...
el link.
Ajá, que vean los juegos del torneo Halo Infinite, League of Legends y ¿qué otro era? Fortnite, para que se ganen su dinerito, armen su squad, inscríbanse, denle click al evento y pues así están ahí al frontón el 24 de septiembre.
Así es, y sabes algo que va a estar bien chido, que también va a haber actividades como un ring, una zona racing, laser tag. Y el concurso de Saber Laser Tag es bien divertido. Y concurso de cosplay. Entonces sí, chéquenlo por favor. Ya saben, va a haber influencers por allá. Va a ser en el Frontón México el 24 de septiembre, desde las 10 a.m. hasta las 20 p.m. Así es.
Muchísimas gracias por haber estado aquí en el Level Up Show.
Pues bueno, muchísimas gracias, así es, por estar en el Level Up Show. Muchachos, no olviden checar todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, todas esas cosas. Y pues con eso nos vamos a despedir. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos el próximo viernes. ¡Hasta luego!